I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could.
Bueno, es tiempo de hacer algo que quedó postergado, 24 horas, todos los días, los martes, todos los martes a las 3 de la tarde tenemos Comic Club, nuestro encuentro semanal con las historietas. Ayer no tuvimos programa, pero las historietas
siguen
existiendo, claro. Entonces estamos con el Comic Club, que bueno, es un grupo de profesionales, artistas y divulgadores del cómic que mediante la enseñanza divulgan la cultura de historietas en nuestro país. Estamos con Matías Olivera Arbón. ¿Cómo andás, Matías?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nicolás Falebótico.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Marcos Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Y Alejo Curuchet.
Presente.
Que hoy no tuvo tarea de Spider-Man, entonces está con nosotros.
Lleguen ahora, o sea, a mis amigos se dedican ahora a defender la justicia y yo me iré para acá.
Una serie de amenazas. Entendió que tenía que estar.
Hoy creo que la gente estaba ocupada retirando la marihuana legal en la farmacia, entonces creo que claro. La gente estaba entretenida.
Sí, sí, sí.
Era más
bajo el crimen.
Más fácil
el
traje.
Bueno, eso para vos, Spider-Man, está bueno porque tenés menos. Ahora que es legal, ya hay cosas que no tenés que preocupar.
Sí,
claro, el mercado negro ya.
Sí, el tráfico no es un problema.
¿Spider-Man aprueba esta ley o no aprueba esta ley?
Sí, como no la va a aprobar.
Ah, bien. Fuga, porra, Spider-Man. Bueno, pero hoy cambiando de tema vamos a hablar de, bueno, fue el Día del Padre, feliz día para todos los padres, sí. Para los que están y para los que no también. Y hablando de papás que están y papás que no, la historieta es un mundo de relaciones entre padres e hijos, sí, padres entre, e hijas.
Entre familias en general, ¿no?
Exacto.
Hoy vamos a hablar un poco de eso, dentro del enfoque, si bien aprovechamos la fecha para esto, pero vamos a ahondar un poco más, incluso
el concepto más amplio, seguro.
Claro, y llegar hasta límites insospechados en lo que es la información.
Super familias,
sí. Super
dos
familias,
dos puntitos.
Bueno, muy bien. La semana pasada hablamos de la nueva película de Spider-Man. Spider-Man es una de las cosas que más se reitera en los superhéroes, es bueno, la condición de orfandad. Su padre muere, es asesinado, mejor dicho, y bueno, y él queda. Tiene que rehacer su vida con este evento que obviamente duele y mucho, que es perder a tu padre a temprana edad. Pero Spider-Man también adopta otra figura paterna, por lo menos es lo que parece plantearse en esta nueva película. En esta nueva película incluso hablábamos de que Tony Stark es una de las figuras paternas, también está Happy, pero la figura paterna clásica de Spider-Man, me parece que todos la tenemos, la conocemos, es el tío Ben. Digamos, el claro, tío Ben sí. Fue una figura que supo suplantar al papá de Spider-Man.
Aprovecho ya que mencionaste a Happy para hacer un mini paréntesis, que la vez pasada, vamos a hacer una fe de ratas, ¿no?
A ver.
La vez pasada, comentando toda la cuestión de la película, en un momento se habló del personaje de Happy que estaba encarnado por Josh Whedon, dije. Y en realidad era John Favreau, el director de la serie. Así que una mini equivocación muy rara, pero bueno.
Que John Whedon es el director de Avengers 1 y 2.
Si los superhéroes se equivocan, no vamos a equivocar nosotros.
Una aclaración para nuestra audiencia.
Bueno, ya quedó aclarado, buenísimo.
Bueno, llegaron mensajes, insultos, amenazas
de muerte. La familia de John Whedon dijo no, que están diciendo Ulises.
Entonces, bueno.
Es lo que tiene que salir en Uniradio, ¿viste?
Demandas y todo.
Claro. Por eso tal.
Aclarado esto, aclarado con la familia.
Seguimos.
Seguimos con el tío Ben, entonces.
El tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Exacto.
Eso sí. Decía en la tumba, además.
Crónico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo que fue lo único que dijo en su vida el tío Ben.
Claro, fue lo único que nos quedó, ¿no? Pero es una frase impactante, ¿no?
Sí, es una frase. Es muy curioso, pero en realidad en el cómic no lo dice el tío Ben, sino que más bien es una frasecita del. Es un cuadro de diálogo, claro, digamos, del narrador.
Voz en off, así.
Es una voz en off.
El locutor.
No. Le atribuye la película. Great power comes great responsibility. Exacto. La leí en inglés. La piel de gallina, se
claro.
No, claro, es una voz en off.
Que en el cine se puso como que se hizo canónico que fuera el tío Ben, como esa voz así de.
Primer mito, no fue el tío Ben.
No fue el tío Ben.
La primera vez que se dijo no fue el tío Ben,
exactamente.
Claro.
Sí.
Sí, yo quiero pensar que fue Stan Lee el que se lo dijo a
otra Spider-Man. Figura paterna para toda la cultura, claro, del cómic. Sí,
para sí, todo lo que es Marvel. Sí. Pero bien, sí, creo que tío Ben es
sí, una figura. Decías, también quiero una lanza por la tía May, ¿no? Que la tía May. Fue madre y padre a la vez. A sí, la falta
sí,
de tío.
Sí, 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 sí.
Pero, me gustaron pila de mensajes que vi, paréntesis. Sí. Que pedido. Me gustó. Que muchos hijos le dedicaban el día al padre a sus madres, porque bueno, a veces la mamá tiene que hacer de papá y mamá, de los dos lados. Me pareció algo que vi en las redes sociales que me gustaría rescatar. Bueno, entonces, claro, la tía también tuvo que tener esa dualidad de roles.
Sin duda, sí, sí. Aparte también, yo creo que ser papá de un superhéroe tiene eso como de estar siempre pendiente, ¿no?
Sí, sí, no sabes cuándo puede volver, ¿no?
No saber, sí, claro,
exacto, sí, también sí, como
no es que se va de joda no es que con sus claro, amigos a tomar cerveza, claro, que capaz que lo tenés que ir a buscar, claro, se no, va, no. Se
o
va,
sea, tiene mucho más chance
claro, de morir,
de morir problema, de, claro, de cualquier tipo de problema. Incluso también Spider-Man está todo el tiempo preocupado por su tía, en el momento que descubren que él es Spider-Man, justamente está todo el tiempo pasando peligro la tía, ¿no? Pasa peligro un montón de veces, casi muere.
En la película pasa que la va a buscar el doctor Octavius y la lleva.
Mirá. Y el Duende de Oro también la va a buscar.
El Duende de Oro también la va a buscar.
La pasa mal la tía May y nunca se da cuenta que Peter es Spider-Man también.
No, raro.
Sí. Me da boludo.
Poco atenta la tía, pero bueno.
Sí, sí.
Hace lo que puede.
Tiene problemas.
Pero la queremos igual.
Totalmente.
Sí,
sí. Además, y otra también que tenemos, relación padre e hijo, importante que la comentábamos afuera, es la que pudieron haber entablado Batman y Robin.
Sí, Batman y Robin es un capítulo aparte, ¿no? Porque en realidad ha habido varios Robins y cada Robin ha sido distinto para Batman, ¿no? Como hijos que son todos criados de distintas maneras y que todos son distintos. Por ejemplo, está el Robin clásico, que se llama Dick Grayson.
Que luego se convierte en Nightwing, que es
otro verbo. Ah, nocturna latino.
Ricardo Tapia.
Ricardo Tapia, en efecto.
Ricardo Tapia.
Bruno Díaz.
Chiqui Tapia.
Para el latino, sí, totalmente. Que es también como que rompe con la rebeldía con Batman, entonces ahí cambia, deja de ser Robin, ¿no? Dice, yo no soy tu sidekick, yo soy tu igual, y ahí hay toda una temporada que están peleados, digamos.
Bien, bien.
Igualmente después toma el manto. Lo único que quiero decir.
¿Robin?
Sí.
¿Robin toma el mando?
El Robin original toma el manto.
¿Robin toma el mando? A ver.
El manto.
No sé.
El manto. Toma el manto.
Toma el manto.
Sí, hay una. Se llama Batman Rip. Es una etapa que muere Batman. Entonces lo que pasa es que Nightwing se convierte en Batman.
Ah, sí, lo he leído.
Sí,
claro.
Sí, claro. Es la historia.
Y bueno, pero ¿cuál es la situación de Robin? Es cuando llega. ¿Cómo Robin llega a la vida de Batman? ¿Y cómo Batman?
Lo dice para laburar con él.
Exacto, le invita a laburar con él. Sí, sí. Porque no debe ser fácil para Batman. Yo lo sé perfectamente porque soy Batman. Sí. Que claro, tenés que decirle a un pibe, po, vení a laburar conmigo, que podés correr riesgos hasta tu vida puede correr.
Es un niño, es una decisión complicado. Es verdad, se le reprocha mucho a Batman eso de decir, vos estás arriesgando la vida de un niño. Cuando arrancó el primer Robin tenía 9 años, se supone. Que él era un acróbata, mataba a los padres, muy parecido.
Un explotador de niños.
Es un explotador de niños. Después lo adopta igualmente y después dice, bueno, ya que sos mi hijo, también vas a luchar contra el crimen.
Para mí lo compró, le regalé los mejores juguetes.
Una Play
y, claro, que cualquier niño podía soñar. Sí. Claro, guacho, claro, se tiraba como se mandaba de una.
Se parece mucho igual este primer Robin, que es Dick Grayson, con Batman. Porque también los dos son huérfanos. Batman y Nightwing, los dos son líderes. Entonces también tienen varias similitudes.
Te compran, no sé, la colección entera de Max Steel. Sí, claro, mentira, 10 pisos para abajo, todo bien, obvio.
Claro, más esa
Max Steel, esa es mi época. Los Hot Wheels enteros.
Yo lo jugué Max Steel.
Sí. No, yo también. Yo también.
Entonces Batman y Robin. Pero además, entre Batman y Robin también hay otra relación, que Batman también es huérfano.
Claro. Batman, malo bien, también es huérfano, pero también él tiene una figura que lo recogió, digamos, que es Alfred, ¿verdad?
Claro, sin duda.
Que era lo que le faltaba a Robin, tener esa figura paterna, por eso también Batman decide mucho como decir, yo tuve la suerte de tener a Alfred.
Alfred ahí en ese caso vendría a ser el abuelo.
De Robin. Le banca la cabeza a todos.
Le banca la cabeza a todos, ahí tranquilo, perfil bajo, le tiene pronta las armas, le limpia la baticueva, o sea, el tipo tiene como que...
¿Cuáles son las funciones de Alfred? ¿Limpia la baticueva?
No, es un tipo mucho más complejo. A mí me gusta la versión de...
¿Alfred peleó alguna vez?
Bueno, la versión de la película, Alfred maneja en momentos... Batman tiene que bajar del Batwing y él lo maneja.
Sí.
De tipo desde lejos, así
como. El Alfred de la película está muy bueno, que es Jeremy Irons, y la verdad que.
En la película es extendida, porque.
Mucho más.
En la,
badass.
Una cierta.
En la de cine no pasa tanto.
Es verdad, la versión extendida que.
No tienen tanto espacio de edad, digamos. Son más o menos de la misma edad en la película. No sé.
Me no, ni. No, hay un par de décadas de diferencia, tranquilo.
20 años capaz de diferencia tiene.
Sí, un poco más, capaz.
Obvio.
Mira. Yo lo tenía.
Lo que pasa, claro, han habido distintos Alfred más veteranos, Alfred claro. más jóvenes. Capaz sí. que Jeremy Irons por su porte físico parece ser claro. Tener más coincidencia de edad.
Como que en mi imaginario tengo, no sé, los de la película de Val Kilmer, por ejemplo.
Claro, sí, no vamos a hablar de esa película porque hay gente que le gusta mucho, otra no.
Después,
por ejemplo,
el otro capítulo,
el de la película, sí, el de las películas de Tim Burton, y eso era como mucho más viejo. Después está Michael Caine, que es un poco más joven, y se repite el patrón de la tía May. Digamos.
Sí, de claro. rejuvenecer a los sí, actores.
Claro. Rejuvenecer a las personas.
Michael Caine, sí. Y también consejero de Batman, ¿no? Cuando Batman está medio desorientado, siempre Alfred está ahí, como una especie de consejero espiritual, diría yo.
Y también, una cosa que no es menor para mí, lo dejó ser Batman, ¿no? Porque era un guachito, si él le decía, vos, estás quemando, no seas Batman.
Claro.
Y aunque varias veces ha pasado otra cosa.
Chico es incontrolable, lo meto en un orfanato y sí. me quedo con la plata. No sé,
sería cualquier cosa. Se le bancó la cabeza, le dijo, bueno, si querés aprender artes marciales del mundo.
Igual le costó a Alfred, me parece, aceptar eso. Que
varias
que
veces chico, le dice, vos, mirá. Sí,
sí, no, sí. Me parece, creo que Alfred, la dicotomía que establece con Batman, se los pregunto, ¿no? No pongo en discusión. Es que, claro, Alfred a veces lo intenta llevar a Batman a tierra, que claro, que lo que está persiguiendo es más una venganza, pero que mediante esa manera de operar no va a cambiar el status quo del mundo, o sea, no va a modificar la injusticia social, por ejemplo. Que las últimas películas de Batman ya nos enteramos que no le interesa porque es un yuppie millonario que quiere mantener el status quo.
Fuertes declaraciones,
¿sí? Para un poquito. Pero
generando la polémica.
Bueno, sí, pero okay. uno, pero si uno ve a Bane y ve a Batman, claro.
Porque empezó con una pregunta esto, aparte.
Empezó con una pregunta, pero claro, lo que quiero decir es que hay una dualidad ahí que me parece, claro, él muchas veces le reprocha que la manera que él tiene de resolver estos problemas no sería la correcta. Después vemos cómo Batman adopta o no adopta esto, cómo. Pero me parece que Batman es más físico y Alfred pretendería ir canónicamente por otro lugar, no lo sé.
Es como de alguna manera, la voz de la conciencia.
Sin duda. Tiene muchas contradicciones Batman que las intenta pulir.
Claro.
Pero da, es verdad eso.
Sí, sin duda.
Eso hablando del tío Alfred. Eso hablando de Alfred, ¿no? Pero también está la otra familia importantísima dentro de esta cuestión, con padres muy, muy, muy famosos dentro del medio, que son la familia de Superman. Que tenemos a Jonathan Kent y a Jor-El. Que claro, eso se va a encargar de
desarrollar. Las dos figuras paternas de Superman. Primero que nada, tiene mal de garganta, no es que tengo. Por eso que estoy hablando un poco ronco. Pero está Jor-El, que es el padre biológico de Superman.
Que es un extraterrestre.
Un kryptoniano.
Es un kryptoniano. Que era un científico líder en Krypton, justamente, que fue el que.
Un hombre de ciencias.
Un hombre de ciencias.
Que fue gladiador. Russell Crowe.
Fue
un científico líder que previó el destino del planeta, que por una causa de terremotos que vio en el planeta se puso a estudiar a ver qué estaba pasando con el planeta y vio que el núcleo
tenía problemas.
Era inestable y se iba a destruir, a explotar todo, matando a toda la gente de Krypton. Entonces lo que decide hacer es ir a hablar con el gobierno de Krypton para tratar de
generar una solución o por lo menos una advertencia, ¿no?
Advertir, y la idea de él era meter a toda la gente de Krypton que se pueda en unas naves y irse a un planeta habitable, porque la tecnología de Krypton la tenía para hacer.
O sea que ellos podrían haber sido vecinos nuestros.
No tanto, porque
hay varias historias en las que los sobreviven más kryptonianos y hay todo un tremendo quilombo, porque tener toda una población de Superman sería un quilombo.
Por ejemplo, Superchica también es una sobreviviente,
que viene de una de las ciudades que sobrevivió de Krypton. Medio por ahí, también llegó a la Tierra. Y bueno, no le dieron bola, le trataron de loco y de que estaba totalmente equivocado y nadie le hizo caso.
Y le dieron tremenda paliza aparte antes de salir.
Ah, son bravos. Sí,
lo sacaron.
Gente jodida.
Sí, lo sacó seguridad.
Sí, ya dan todos los buenos, ahí los inmaculados, pero son bravazos.
Sí.
Mirá. Y bueno, frustrado por esto que le dijeron que no, se fue a la casa a intentar hacer una nave para su familia, para su esposa.
Él estaba convencido de que el destino de ese planeta estaba firmado.
Sí, tal cual. Estaba convencido y al final tenía razón. Todos lo sabemos. Y entonces él quería hacer una nave con su esposa, que era Lara Lorban, que era.
Tiene nombre humana.
Sí, Lara, su nombre. Lorban, capaz que no tanto, pero pero la nací y decía hacerse una nave para irse los tres. Pero con él hizo varias pruebas, esto es muy importante, que en una de esas pruebas de las naves manda a Crypto, al famoso superperro que después cae en la Tierra también.
Crypto, tenemos un superperro
también. Tenemos un superperro, claro. Crypto, el superperro, el superperro. Claro.
Hay un supergato también.
Sí, también.
Hay un
caballo que lo tiene la prima, el Crypto tiene un caballo, está más porque.
O sea que te mandó las mascotas. Como el arca de Noé, una cosa así, mandó
la bativaca también, tiene una vaca.
Sí, la ¿cómo se llama? El batiperro también existe.
Google me apoya en esta,
La bativaca, esa es nueva.
Bativaca. Está Ace, que es el batiperro.
Batiperro. Claro. El batiperro.
El que es un agujero animal. Alemán.
Bueno, entonces está. El papá de Superman hace pruebas. Finalmente puede mandar a Crypto a Superman.
Claro, en la prueba que mandó Crypto vio que funcionó, no sé qué, y va a ser la nave de nuevo.
Tiene un razonamiento humano, ¿no? Primero manda al perro, después si el perro sobrevive, después manda al humano.
Como Laika.
Como Laika,
sí, tal cual, fue lo mismo.
Ahí va.
Sí. Y entonces no le daba el tiempo para hacer una nave lo suficientemente grande como para mandarlos a los tres, decide mandar a su bebé Kal-El, que es el nombre original de Superman. Se llama Kal-El.
El nombre también que le puso Nicolas Cage al hijo, que es fanático de Superman.
Es fanático de Superman.
Nicolas Cage es fanático de Superman.
Es ultra fanático. Iba a ser de Superman. Hicieron pruebas y todo para la película.
Hay fotos.
Hay una foto.
En internet. Es verdad. Por suerte no salió porque
es un poco polémico, además. Sí, pero bueno, él quería.
Sí.
Pelado con pelo largo. O sea, complicado.
Sí, peludo pelado, aparte que es un peinado complicado.
Lo veo más como una versión de Superman divorciado.
Sí, tipo de.
Tipo de Weatherman, la vieron la película
de Superman. De cadencia totalmente.
Ay, sí, pobre Nicolas Cage, que nos escucha siempre, le mandamos
un beso grande.
Un beso grande, Nico.
Desde California en este momento está sintonizando por internet.
Nico, te queremos. Bien, entonces bueno, mandan a
Kal-El a la Tierra, que es un planeta con humanoides como él, y sabía que el sol amarillo le iba a dar los poderes que iba a tener. Porque otro dato importante, Superman recibe los poderes del sol, gracias al sol. Porque el sol en Krypton es rojo, claro, que genera otra radiación diferente. Que en la radiación la Tierra, el sol amarillo, le da todos los poderes a Superman que sabemos, claro, que tiene.
Ellos en Krypton no tienen poderes. Es al venir a la Tierra que los adquieren, digamos. Bueno, es la diferencia la que les da.
Nunca sabríamos si un humano allá puede ser tipo un Superman.
Para mí, por lógica, sería tipo peor que un Superman. Les costa, ¿no?
Capaz que queda, sí, puede ser, no sé.
Porque se supone que el sol amarillo está más frenteado. Habría que visitar a Krypton.
Era como ser uruguayo, claro, pues. Hace 10 años en medio de kirchnerismo, ir con dólares acá y adquirir los poderes en Argentina.
Era
como ser rico. Ahí va. Acá no lo sentías, pero ya era como. Parecía Jay-Z tirando la guita por. No, mentira. Bien, o sea que bueno, él llega a la Tierra, adquiere los poderes mediante el sol y. Se da, ¿cómo es la relación que entabla su familia adoptiva, que viene de una especie del medio oeste, de Estados Unidos, de una granja, no sé?
Antes de arrancar con eso, también quería decir que Jor-El lo que siempre quiso representar en su hijo fue el tema de la esperanza, que es lo que representa el símbolo de la S en el pecho. Que, bueno, siempre quería hablar de que hiciera las cosas bien, que es más o menos lo que después también lleva a ser Jonathan Kent, que es el padre adoptivo en la Tierra. Que es un granjero de Smallville nomás, es una ciudad.
Un pueblo medio perdido.
Un pueblo medio chiquitito, ficticio también.
Sí, chiquito como le dice su nombre, ¿no?
Smallville, exacto. Claro. Villa Chica.
Villa Chica. Para los latinos.
Para los latinos.
Que queda en Kansas también. Está en Kansas, que es real.
Ahí va, en el sur de Estados Unidos. Sí, que
y bueno, adoptan al bebé y lo nombran Clark Kent.
El nombre clásico de Superman.
Sí, Jonathan y Martha Kent. Lo adoptan ahí, que lo ven, justo les cae ahí y lo adoptan y lo ponen.
¿Y cómo cuando cae un pibe desde el espacio, ¿no? ¿Qué haces? ¿Se dan cuenta que viene del espacio? ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo son las reacciones?
Y viendo la nave ya.
Claro, el tema es que ellos se dan cuenta de que venía del espacio por un tema que estaba como en un cráter, la nave toda destruida, y el niño, por lo menos en la película también pasa, que nada, levanta como un peso mucho más fuerte, o sea, imposible que un niño de esa edad normal levantara ese peso, levanta tipo una chapa y sale.
Ahí se dan cuenta que este chico algo raro tiene, algo especial, mejor dicho. Bien.
Y ahí deciden llevárselo a la casa y no decirle nada a nadie, y nadie lo fue a buscar nunca tampoco, nadie
lo reclamó.
Ellos querían un hijo también.
Ellos querían un hijo cierto, porque son una pareja bastante adulta, bastante grande en edad, que nunca habían podido tener un hijo, y les cayó un hijo del cielo, fue como que
cayó un hijo del cielo.
Literalmente.
Y bueno, es una figura paterna que siempre también le quiso representar los dones de hacer las cosas bien, de luchar por el bien. Y que lo representa Glenn Ford en la película del 78, un actor no muy conocido, por lo menos por mí. Y después Kevin Costner en la de Man of Steel, que es todos lo tenemos bastante presente, que bueno, se sacrifica en un tornado porque...
con un poquito de spoiler, pero ya...
Tres años, estamos de acuerdo con
la tres años, la regla de los tres.
Sí, 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 claro.
Es que no la vio.
Marchó. Pasaron 4 años.
Ya, hace 300 estaba en estreno. 24 horas era carísimo. Ahora está en la batea de 6 pesos.
Si quería, la podría ver.
Claro. No hay excusa.
Sí, y bueno, se sacrifica porque él estaba convencido que no era el momento de que Superman naciera, porque le iban a discriminar, nadie le iba a aceptar, era un hombre todopoderoso que la gente le iba a temer, obviamente. Y al final se demuestra que también tenía razón, porque salvar a un ser humano común ahí de un tornado iba a ser medio raro. Y después, en la película, cuando salva al mundo de esta invasión, es cuando la gente más o menos le agarra otro respeto y lo ve de otra manera a Superman.
Ahora, pero Superman, él se va a la ciudad. ¿Cómo se mantiene la relación ahí con su papá y con su mamá adoptivos?
No, siempre la mantuvo.
El tema de la distancia para Superman no es
claro, muy... No, claro.
En 2 segundos se manda.
Voy a avisar a los viejos, ya vengo.
¿Y los padres ya tenían claro que él era Superman?
Sí, desde siempre. Aparte, el padre Jonathan Kent fue el que lo ayudó mucho en el tema de crecimiento de sus poderes, descubriéndolos y viendo cómo podía...
Lo enseñaba a volar, tipo, lo tiraba para abajo.
En el cómo le ayuda a hacer traje.
¿Cómo lo enseñaba a volar? ¿Cómo hace un humano ante... si alguno de nuestros oyentes le pasa? De repente están 33 horas y cae un pibe del cielo. En el medio del campo. Puede ser un Superman en Uruguay.
No sé cómo lo enseñó él.
¿Qué le recomendás a la gente que nos está escuchando?
Llame a la policía,
lo
señor.
Lo subiría al techo y lo tiraría abajo. Sabes que el último no se va a hacer nada.
Como era así, como la naturaleza, claro. ¿No? Que tiran los pajaritos.
Claro.
Sí. Aparte, Superman al principio no
volvió.
No estaría bueno.
Pero si le llegues.
Sacar un niño al cielo, ahí
claro, viene una nave y hay grandes chances de que sea Superman.
Sí.
Pero antes tiene una distancia más chiquita.
De a poquito, claro.
Bien.
Y después, a su vez, Superman tiene un hijo que se llama John Kent, que obviamente es en honor al padre, que después de un tiempo el padre fallece y se queda con la madre nomás. También depende de la versión, porque hay versiones que los padres se mueren cuando él es joven, hay otras versiones que después se mueren cuando él es más grande. Pero en esta versión que está John Kent, ya es cuando el padre se murió.
Bien.
Que es un hijo de 10 años de Clark y Lois, obviamente, el eterno amor de Superman, que tiene todos los poderes de Superman, más algunos otros poderes más, por ser híbrido entre humano y una raza alien, que siempre la mezcla entre aliens y humanos dan poderes impresionantes. Que eso sí no voy a spoilear porque también estamos...
Como que la gente
se sorprenda. No leer, claro, obviamente.
Super Sons. Sí.
Super Sons, que primero está en El Hijo de Superman, que es el cómic que se llama El Hijo de Superman, que te cuenta la historia ahí un poco de mezclando New 52 con Rebirth. Que hay otro Superman que prefiero que lo lean porque está muy bueno, la verdad.
¿Cómo se llama?
Super Sons es el principal, con Damian Wayne, que claro, es el hijo de Batman, que después al hijo va.
Sí, sí, ahora, lo comentamos.
Y bueno, son compinches, son amigos y se encargan de salvar el día todo el tiempo.
Combatir el crimen.
Exacto.
Damian Wayne es el hijo de Batman, lógicamente.
Bruce Wayne, claro.
Sí. Y Talia al Ghul, que es la hija de Ra's al Ghul, que es un villano de...
Es el que lo entrena.
Claro, efectivamente. The League of the Shadows.
Exacto. Que aparece en la última película de la trilogía de Nolan.
Pero es re mala.
Liam Neeson.
Y tiene la peor muerte del mundo.
Es muy cierto.
La muerte peor actuada de la historia del cine.
Sí, sí. En este caso, lo que pasa es que...
María Cotillard es ella.
¿Quién?
La muerte de Liam Neeson.
De Talía.
Pensé que la muerte de Liam Neeson y dije...
No, quedaste pensando. No. Talía, que sí, bueno, sí, de una manera muy polémica.
Esa película es polémica.
Es muy cierto. Pero bueno, la medida es que se canoniza una historia que se llama El Hijo del Demonio, que la canoniza ni más ni menos que el propio Grant Morrison. Entonces,
¿El Hijo del Demonio?
El Hijo del Demonio es una del 87 en la que justamente Talía y Bruno Díaz tienen a Damian Wayne. Que Damian Wayne, la movida es que lo educa su abuelo, ¿no? Que es Ra's al Ghul, y lo cría y le enseña a combatir junto con la Liga de las Sombras, que son unos ninjas que son enemigos de Batman. Pero claro, la movida
porque,
es que...
Pero ahora Batman ya... Primer error como padre, ¿por qué mandás a tu hijo con tu enemigo?
No, él siempre ignoró de su existencia hasta que se le presenta a Damian, ya grande.
Claro. ¿Damian le toca timbre?
Claro.
Sí, más prácticamente.
Lo averiguo, en realidad, yo sé quién. O sea, yo sé que vos sos mi papá. Y tipo, le cae en la más pesada. Entonces también es un.
es un Robin bastante impulsivo, bastante violento, que está a favor de la fuerza letal, aparte. Entonces es un personaje bastante polémico, es interesante todo el crecimiento que tiene, que como mencionamos hace un rato, está en Batman Rip, que Nightwing se convierte en Batman, Robin se convierte, o sea, Damian Wayne se convierte en Robin.
Que aparte que es un Robin que la arma principal es una katana, entonces imagínate que con una katana estás directo a matar.
Quemando todo.
Sí, sí. La película es animada, está muy bueno.
Sí, la última,
¿cuál vemos?
La última trilogía que es Batman and Son of Batman, ¿eh?
Son of Batman, que te después cuenta más o menos el origen.
Después Batman versus Robin, versus lo que Robin, era
y después hay otra que se llama Bad Blood, que está toda la familia de Batman. Esa, aparece Batwoman, aparece
Batwing también. Batwing, el hijo de Lucius Fox, hablando de padres, que Lucius Fox es el de las películas, también sale Morgan Freeman.
Es verdad. Es el que ayuda así con los gadgets y eso a Batman.
Bien, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausita? Muy y volvemos bien con Familias Superpoderosas.
Excelente.
Y bueno, también me gustaría ver cuando los hijos y los padres no se llevan también.
Opa.
Ah, porque bueno, eso te sé que tenemos material, sé que ha pasado. Excelente. We'll be right back. Bueno, volvemos al aire, seguimos con los amigos del Comic Club. Hoy recuerden que estamos hablando de relaciones de padres e hijos. Y alguien que ha sido padre, y también padre adoptivo, ha sido Wolverine.
Sí, tal cual. Bien.
Guepardo.
Guepardo,
para ser conocido, claro.
Parlante. Nada, hoy quería traer esto a la mesa. Porque, nada, en la última película, Logan, Wolverine hace como este papel de padre con una muchacha, niña en realidad, que en la película se llama Gaby. ¿Gaby es que se llama? No, o
Laura,
perdón, Laura. La tengo mal anotada, me la confundí con otra persona. Y es X-23. Que en realidad este personaje, para darle un poco de trasfondo, nace en la serie animada de los X-Men.
Muy buena serie para recotar también. Es
de la tremenda serie del 2002 aproximadamente. La serie agarra y hace a todos los personajes de los X-Men un poco más jóvenes. Y les da como esta especie de ambiente como más escolar. Algo así como el que tiene Spider-Man en
la película. Claro, la última película de Spider-Man.
Más teen, digamos.
Claro, X-Men Evolution se llama. Claro, Evolution se llama. Sí. X-Men 3 es un clon en la serie. Es un clon de Wolverine que, un día cae, digamos, a la academia de Javier y todos se dan cuenta que la muchacha tiene dos garras en vez de tres, muy parecidas a la de Wolverine.
Pero, a su vez, tiene una tiene una en cada pie.
Una en cada pie, ahí va, exactamente. O sea, tiene tres garras distribuidas distintas, digamos.
Ultra letal.
Y bueno,
por abajo también puedes
atar. Sí. Todo te mata de todas maneras.
Entonces ahí el personaje fue tan popular que ahí empezaron a como pensar cómo meterlo y cómo engancharlo en el mundo de los cómics en Marvel. Trataron de hacer hicieron varios intentos. En uno de ellos, en ese momento Marvel estaba haciendo como una serie para adultos que se llamaba NYX, que es NYX. Que es como ponía a los X-Men en un lugar en Nueva York, en un ambiente medio jodido. Y bueno, Laura en esta situación era prostituta y tenía alrededor de 14, 15 años.
Jodida,
muy jodida. Ah, la historia, muy violenta.
¿Por qué Wolverine siempre tiene como ese
matiz? Esa historia está dibujada por George Romero con un estilo absolutamente exquisito.
Increíble, la verdad.
No, esperote, googleelo.
Está en la biblioteca.
Está en la biblioteca. Dame el nombre de vuelta, porfa.
NYX, es muy buena la historia porque le da como un trasfondo un poco más real, pero igual de jodido del que tiene Laura en su aspecto canónico, digamos, ¿no? Porque esto es como una especie de universo paralelo de lo que vendría a ser Marvel. Después en la en el mundo canónico de Marvel la introducen también como un clon de Wolverine. Ella como que era una asesina de una especie de organización terrorista. Y un día sabe que en Nueva York hay está el Instituto Javier para los mutantes y bueno, cae y ahí bueno, fraterniza mucho con toda la gente y aprende un poco a ser una persona, porque lo que tiene es que la crían como un arma y ella no tiene casi sentimientos.
Nunca tuvo infancia,
claro, es como rarísimo.
Ese es el origen aparte mismo de
X-Men. Se conmovió el compañero.
Sí, como dijo la historia. Perdón, pero está.
Vale. Ese es el origen de Evolution también. Está muy bueno.
Vos sos una persona.
Sí, claro.
Sí.
Sentimientos. Sí,
claro. Vos sos gente.
Está muy buena esta historia. Se llama Inocencia Perdida. Innocent Lot, búsquenla. Muy, muy buena. Está bueno porque además tiene tremenda evolución el personaje. Pasa a ser algo re frío y re calculador y como muy pensando solo en matar. Y ahí pasa a ser como ya muy cariñosa con sus compañeros. Es más, después
empieza a generar una humanidad.
Claro, ahí va. Tiene una cosa de que después se como que va creciendo y en una historia hay como varios clones de ella y adopta a una de esos clones como su hermana chica. Entonces ahí como que también está como el tema de la humanidad. Quería destacar también que X-23 es como que la que se lleva mejor con de todos los hijos, entre comillas, de Wolverine. Con Wolverine, ¿no?
El propio Wolverine.
Claro, porque tuvo varias.
Sí,
mira Wolverine.
Lo que tiene que Wolverine.
¿Y cuántos años tiene Wolverine?
Como 150.
Sí,
tuvo
sí.
tiempo.
Totalmente.
Claro. Le van apareciendo en sus distintas etapas.
Exacto. No es que haya tenido muchos hijos biológicos, sino que tenía como muchos clones. Ah. Siempre juegan con esa cosa de que lo, siempre que lo quieren tener como
un arma X,
claro, lo quieren tener para generar un arma perfecto, biológica perfecta.
Exacto. Entonces, pero ella fue como que la única que, digamos, sobrevivió primero, porque hay como una cosa rara de que Wolverine los termina matando a sus propios hijos, que es un poco extraño también, sí. Sí, un poco muy turbio.
Bueno, es algo que se dan los felinos, ¿no? Que a veces el macho mata a sus hijos para que no le roben a la manada.
Sí, sí, sí,
desde el punto de vista humano, horrible, pero desde el punto de vista sucede eso mucho en la naturaleza. Sí. Los leones, la madre los aparta de los papás, porque además de rascarse todo el día, que es lo que hace el león, sí, la leona hace todo, sí, sí, el león puede potencialmente asesinar a uno de sus hijos.
Ven competencia.
Exacto. Sí, sí. Sus
hijos. Y actualmente es la ella es Laura Kinney, es Wolverine. Nada, rebotearon un poco el universo de Marvel y a ella la convirtieron en Wolverine. Tiene, claro, el traje que él tenía antes.
Que tendría Wolverine.
Que ojalá pase eso en el universo del cine, porque
sería, claro, excelente. Sería muy bueno que la chica esta siga siendo de X-23 porque la gasta.
La gasta.
El que no la vio, que la vea, porque es espectacular.
Sí, sí. Después esa parte para.
Sí,
no...
sí, dedicada al productor del programa que dice que no es muy buena.
Sí, que sí, la novela dijo que
para vos,
me quedó esa fina ahí.
¿Dónde está?
5 estrellas, luego van 5 estrellas. Sí.
Claro.
Después. Marcela Yala.
Ahí está.
Tiene su otro.
Que aparezca.
Claro, que dé la cara. Después tiene otro hijo biológico que se llama Daken. Que bueno, él, digamos, en su viaje a Japón, está con una muchacha. Tiene queda embarazada.
Marico es, ¿no?
Marico.
Ahí va.
Y viene el soldado del invierno que aparece en las películas. Era como el sidekick.
Bucky Barnes.
El sidekick de Capitán América. Y lo quiere, en un intento de matarlo a él, la termina matando a ella. Y bueno, pero el niño sobrevive, como tiene todos estos poderes regenerativos. Y bueno, lo adopta una familia japonesa, lo crían, etcétera. Al final termina siendo horriblemente malo. Como tiene como esta es como mucho menos humano que Wolverine. Y termina siendo muy
bien. Prácticamente un villano.
Claro, entonces como que tiene esta cosa de que o se lleva muy mal con Wolverine o se lleva muy bien. Hay veces que pelean juntos, hay veces que no. Pero nunca hay como una cosa en el medio. O sea, nunca está todo bien, pero no nos hablamos.
Lo que pasa es que Wolverine también nunca fue un medio. Siempre fue un tipo con temperamento.
Sí, un tipo con temperamento. Con
cara, ideas extremas todo el tiempo.
Claro, que a mí me parece muy gracioso como destacar que el tipo tiene como un rol en la escuela, de saber re paternal. Todo el tiempo, con todas las... Con la mayoría de las muchachas, digamos, de los adolescentes, tiene como este rol de...
Pero él es mexicañó una
con Rogue,
una
por chica... ejemplo.
Con Rogue.
A Cíclope.
Cíclope.
Jean Grey, pero está igual.
Sí, pero eso era como un triángulo amoroso.
Digamos. Claro,
no era tanto. Iban y venían.
Claro.
Siempre terminó, Jean Grey terminó con Cíclope, que era...
Sí, sí.
Era el amor.
Era el tipo serio,
claro.
La opción obvia.
Como que... Con las muchachas, con las adolescentes, digamos, tiene como este rol más paterno.
Por ejemplo, Rogue, que es como un padre para
ella. Claro, Rogue en la primera película de X-Men se renota como esta relación que tienen, ¿no?
Hace tiempo que no la veo la
película. Es excelente, me parece, creo que la mejor de X-Men.
Es muy cierto, sí.
Sí, sin duda. Más allá de los efectos que pueden llegar a ser.
Más allá de que un montón de cosas mejoraron.
Año 2000, que
claro,
no.
A mí tanto no me gusta igual la 1.
Pa.
Nada.
Bueno, muchas gracias. Sí.
Pensalo, lo discutimos la semana que viene.
Sí, sí. Si no estamos viendo
ahora. Digo que la
bueno, y
era un anime hasta ese momento.
Y después tiene una más que se llama Kitty Pryde, que es la mujer invisible, que no se nota tanto en la película, que aparece en la película.
La mujer invisible, no, la sombra.
Es sombra, perdón, no la mujer invisible. Es la que los manda al pasado, etcétera.
Bien.
Es media mala la
película. Ahora vamos medio rápido que tenemos poco tiempo. Familias.
Variete de familias.
Familias
que nos quedaron.
Algunas menciones de familias así compuestas por. De alguna manera, familias disfuncionales o como le dicen así a veces que no son del todo lo que.
Tradicionales,
uno,
digamos.
Claro, uno le han dicho en algún momento hace mucho tiempo.
Sí, la familia nuclear.
Claro,
los hijos y un perro, la verdad.
Claro, sí,
cosa,
sí.
Esa bueno, cosa
acá
absurda,
tenemos un conteo. Tenemos a. Bueno, ya mencionamos Superman, Tío Ben, en fin. Pero también tenemos a Ego.
¿Quién?
Tenemos a Yondu y a Star-Lord.
¿Y eso quiénes
son? De
Ego, el planeta viviente. Son de los Guardianes de la Galaxia. De
la
Galaxia 2, que es tipo el drama de esa película. Capaz que estamos un poco cerca de su estreno para el
tema
de los spoilers, pero su papá es Ego, el planeta viviente. Entonces,
planeta viviente, claro, es un planeta. Claro.
Es un planeta que es también.
¿Cómo? Sí. Pero ¿cómo? Pará, pará.
Se convierte en persona en tiempo verde, convertirse en persona en otro planeta.
Puede llegar.
Ahí que hay marihuana en la forma.
Es la pregunta que hicieron todos. Es verdad, es verdad.
Ahí va.
Pero él a su vez fue criado por Yondu.
Bien.
Que es el que lo secuestra cuando es chico. No lo vamos a spoilear.
Claro.
Pero va a estar por ahí.
Pero queremos mencionarlo en este sentido.
Muy mala la película. Subrayo ahí.
Bueno, estamos para las polémicas hoy. Sí.
Bueno, después tenemos a
al gótico vino,
no.
Vino picante.
Te espera picante. Te espera, esto se soluciona afuera.
Tenemos a Thor, Odín y Loki.
No se llevan muy bien.
Hay un problema.
Thor tiene unos temitas.
Los celos de los hermanos ahí, sí. Como que el favorito es Thor y el otro como que queda ahí siempre como a la sombra. Y
el otro es adoptado también, entonces
también.
Es
una situación compleja, sí, la verdad que hay que estar ahí.
El profesor X también.
Que el es profesor como, X también
es. Claro, el papá
rol,
de todos los...
Es un rol paternal, siendo que no es un padre.
También tiene un hijo biológico que es Legión, que es un mutante también ultra poderoso.
Sí, sí. Después tenemos, toda la familia Skywalker con Darth Vader y los hermanos, más los nietos como Ben, Kylo Ren, y Rey, y etcétera.
Sí, hijos que no se llevan bien con sus padres, hijos que se llevan bien con sus padres.
Oh, claro. Luke, sin duda, ¿no?
Luke Skywalker.
Claro, Luke no se lleva bien, bueno, mismo
que al final se reconcilian un poco.
Es verdad.
También está Tony Stark y Howard Stark, que también la relación no es muy...
Stark es el papá de Iron Man.
Claro, cierto.
¿Y cómo es la relación?
No es buena.
¿Por qué?
Fue un padre medio frío.
Padre ausente, lo que pasa.
Claro. Padre ausente.
Padre ausente.
Sí. ¿Algún otro padre que no se lleve mal con sus hijos en el universo de los cómics?
Que no se lleve mal. Bueno, el padre de los Cuatro Fantásticos.
Que se lleven mal, perdón. Que se lleven mal.
Sí, ese se lleva muy bien.
La familia de los Cuatro Fantásticos también.
Eso es una familia feliz.
Sí, los cuatro. Después están Susan y Richard, que tienen un hijo que a su vez es mutante, que también es uno de los mutantes más poderosos.
No me acuerdo ahora el nombre, es Franklin, ¿no?
Franklin Richards.
Sí. La familia en este momento está muerta. La familia de Cuatro Fantásticos la mataron.
¿Cómo que está muerta?
Solo la mole está vivo, creo. Sí.
Solo está
el único que está vivo.
Por cuestiones de ventas, murieron.
No, y aparte Marvel es como un intento de Marvel para recuperar los derechos del cine que ya no los tiene. Los mata. En el cómic los mata para...
Como la última película también fue muy mala, aprovecharon, mataron a los personajes para ver si pueden...
¿Fue muy mala la última película?
Asquerosa.
Terrible.
Bueno, la vi con mentalidad de niño.
Yo me dormí y nunca me duermo en las películas.
Vomitiva.
Sí, o sea... Igual es de esas que, por ejemplo, al ser tan mala, de repente la podés ver desde ese punto de vista.
Claro,
de
lo malo,
y le podés encontrar un poco
so
de,
bad,
de diversión.
It's good.
Claro,
totalmente.
No, para mí no, igual, ¿eh? No,
para mí sí.
Es tan mala que ni eso.
Es tan mala que es mala.
Es tan mala que es mala.
Bien.
Excelente.
Bueno, y nada, y creo que por acá estaría.
Un último barre importante.
Sí.
Eddard Stark, que tiene que estar orgulloso de sus hijos.
Eddard Stark también, hablando ahora de que empezó Game of Thrones ahora hace re poquito.
Sí. Los Stark están defendiendo la casa como
recuerdo.
Alto padre.
Y el padre del enano, ese era.
Ese también.
Tibin Lannister. Pero era un padre.
Era un botón.
El padre del enano, y también o sea, el enano que es un capo. También está Cersei y
Jaime. Para mí, el papá del enano.
Una relación incestuosa
entre el papá del enano.
Con tres hijos.
Papá, el enano de Game of Thrones,
era un capo.
Le legó la inteligencia que el enano tiene.
Sí, sí.
Porque
el enano es un
capo, era
sí,
vivo.
Sí, o sea, sí, el enano era rápido. Todo el tiempo.
No era un mal padre.
Era un mal padre, un pésimo padre.
Sí, sin duda, no es un padre que queremos para nuestras vidas. Pero
el
bueno.
Actor, Peter Dinklage, así para no decirle enano todo el tiempo.
Pobre. Sí, pobre.
Pero como la serie, no, enano todo el tiempo.
Es el enano de Game of
Thrones.
Está bien, está bien.
Sí, mejor conocido.
Claro, todo el mundo lo conoce.
Es su alias oficial.
Sí, sí, qué va a ser. Bueno.
Y bueno, nada, recomendar como siempre el centro de enseñanza que tenemos, el Comic Club, en la zona de Tres Cruces.
Ahí van los mutantes.
Ahí mutantes, sí. Va
es
todo.
Como
tipo,
la academia.
Antihéroes,
¿hay antihéroes?
Hay de todo. Es un universo muy
vasto. La mayoría de la población.
Han habido de todos.
Hay rivales.
Hay archienemigos.
Hay traición, suspenso, intriga.
Emociones. ¿Saben qué? Nos vamos con una relación entre padres y hijos un poco más tierna. ¿Conoce el tema de Cat Stevens, Father and Son? Un clásico.
Muy lindo, sí. Medio para abajo, pero bueno, vamos
a ver. Bueno, vamos a ver. La música de Cat Stevens para cerrar este Padres e Hijos del Comic Club. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry.
angry look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Tarde.